gente de radio tiene el gusto de tener hoy a Ramón Bravo, a Jaime Bravo y a Guachito Campaña. Tenemos al equipo de Lengua Noticias completito en nuestra emisora y tenemos un placer muy grande de tenerlos aquí. ¡Qué gusto, compañeros! ¡Buen día!
¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos. A Isabelita Ramos, sí, estamos conociéndonos, y también a Rocío Orlando. Bueno, muchas gracias. Nos faltan dos personas aquí, ¿no? Porque hay un compañero que se llama Miguel Andrade, que hace el trabajo de producción, lo que se escucha, lo que se ve al aire. Él nunca sale al aire porque es muy feo. Y
bueno, eso en radio digamos que no importa mucho.
Y otro compañero que hace el trabajo de rastreo de todo lo que pasa en nuestra vida política de Ecuador y también de América Latina. Entonces, es un trabajo muy minucioso de la casa. Ni bien te despiertas, bostezas, y ya hay que pensar en qué cosa vamos a contar para el día de mañana. Así es como trabajamos cinco personas en esta actividad, y una persona que también nos ayuda con los números, los cálculos, los gastos, taxi para allá, taxi para acá, en fin, hay que llevar a Guachito con su guitarra, que vale por dos.
Claro que sí. ¿Y cuándo empezó esta iniciativa del humor político por radio? No es una especialidad radiofónica muy visitada, así que bueno, hay que consultarle cómo se organizaron, de dónde surgió la idea y en qué radios han trabajado ustedes.
Bueno, perdón que
monopolice. Para todos, ¿no?
Claro, un poquito la palabra en inicio, porque del lado particular mío, comencé en Radio La Luna, cuando todavía existía la Radio La Luna. Y eso fue en el año 95, sí, 95 como pasante. Y luego, de chiste en chiste, fui hablando como campesino y de repente me gané el apelativo del mono por parte del Paco Velasco y don Ataulfo Tobar, que cantaban, hacían estas musicomedias. Y allí comenzó la travesura. Pero se asentó un poco más en la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador en el año 2001. Y después se quedó todo en el vacío. Me acuerdo que di un paso profesional de esos, de los más que me estremece la piel, en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Fui a dar al IES, al Consejo Directivo, a hacer una asesoría de prensa. Y cuando entré ahí ya no sabía en qué hora salir corriendo. La corrupción era muy fuerte, así como la música de Guachito. Entonces me fui a Estados Unidos luego de la caída de Lucio. Estuve unos 2 años como migrante y ahí fue cuando, al venir, empezó este asuntito de la posibilidad de hacer humor político para la radio. Y ahí nos encontramos con Miguelito Andrade, que era mi compañero en la Corape. Luego yo, Jaime sociólogo, mi hermano, que ahorita ya va a hablar. Y allí fue como juntamos fuerzas como para ver si es que Jaime, que había tenido experiencia en el teatro, podía hacer como un personaje de una región del país, de la sierra, y complementar con otro de la costa. Y ahí asomó Guachito, que nos conocemos desde, ¿qué edad más o menos?
Desde siempre.
Desde siempre nos conocemos, desde chiquitos. Mi padre andaba con él desde muy pequeñito, cuando tenía todavía Guachito toda su cabellera completa.
Melenudo, muy sí. Melenudo.
Entonces, allí él tocaba muy bonito guitarra y nos dijimos, él podría ser nuestro aliado. Y ahí es cuando hace 2 años comenzamos esta travesura de ir todos los días cantando, cayendo y recayendo, y subiendo y otra vez cayendo, porque la actividad de la música, tú eres músico y eres profesor también de música, Guachito, es que es eso, ¿no? Es ir y venir, sujetarse y otra vez subir y alcanzar el cielo y descender. Bueno, eso es también la radio.
Y aquí estamos.
Y aquí estamos, frente a ustedes.
Gracias por venir. A ver, el tema de los personajes me interesa muchísimo. Los personajes que ustedes hacen, uno de la costa y otro de la sierra, los hemos visto en acción en los enlaces sabatinos del presidente de la República. Y bueno, ¿cuál era la lógica de aunar estas dos regiones y por qué están en los enlaces? Esto es interesante también que la gente que escucha nuestro programa lo pueda saber. Gente de radio actuando en vivo en un programa que es de radio y de televisión.
Uh-huh. Bueno, lo que se trataba, bueno, muchas gracias a Rocío e Isabel, ¿no es cierto?
Rocío e Isabelita.
Rocío e Isabelita, sí. Muchas gracias por habernos invitado a este espacio. Son muy pocos los espacios que nos pueden invitar, la verdad, Lengua Noticias. No somos muy queridos también por la parte de la prensa, ¿no? Que la prensa es llamada independiente, soberana e independiente. Bueno, en cuanto a los personajes, te puedo decir que lo que tratábamos de hacer es no polarizar los personajes. Uno de Quito, otro de Guayaquil, porque eso ya es bastante caduco. Es más, la composición del país radicaba en eso. Quito, Guayaquil, después Quito, Guayaquil, Cuenca y se fue ampliando, digamos. Queríamos hacer con personajes un poquito tradicionales, folclóricos, representativos del pueblo. Es así que mi hermano Ramón representa a don Eleuterio, un personaje montubio, conocedor de la no por eso exento, por ser campesino exento de la vida política, más bien conocedor, enterado, que yo me imagino y pienso que debería ser ese, es una responsabilidad ciudadana el estar enterado de las noticias. Y don Justo Criollo, que lo represento, pues que sea una parroquia, un cantón anexo, más bien hacia Quito, ¿no? En este caso, Tambillo, ¿no? Y también en eso nos ha hecho un poquito madurar la idea de que tenemos que conocer el ambiente que lo circunscribe, ¿no? Don Eleuterio, un campesino, y don Justo Criollo, un sastre popular de barrio que también está enterado en las noticias. ¿Y cuál es el lenguaje que empleamos? Pues el lenguaje acercado hacia lo más común, lo más representativo del pueblo, que podamos entenderlo. Es por eso que uno de los objetivos del proyecto de Lengua Noticias es contar las noticias de otro modo, ¿no? Cantadas, si es posible, hasta menos pesimistas de lo que nos quieren hacer ver muchos medios de comunicación, ¿no? Aquello de incendiar, de rascarse las vestiduras. En cambio, nosotros la trasladamos a un ambiente un poquito más ameno, un poquito más conversado, cantado, con la colaboración de Guachito, pues, ¿no?
Jaime, Ramón y Guachito, qué gusto que estén acá, qué gusto saludarlos.
Gracias, Rocío, gracias.
Debo confesar que me siento un poco inhibida frente a tantos atributos y frente a tanta cosa. Nosotros que estamos acá transcurriendo las mañanas entre los libros y otros menesteres y otras yerbas. En principio, digamos, me interesa mucho saber cómo se da este vínculo, que es además cotidiano, según nos contaban recién, entre el psicodrama, el arte, la música, ¿sí? Una forma, un lenguaje específico, el lenguaje de la estética, con el lenguaje radiofónico.
Hay algo que les digo a quienes nos escuchan, a usted, Rocío e Isabel. Creo que faltan muchos esfuerzos por sistematizar esta cosa que viene dentro de los corazones de algunas personas que hacemos esta actividad. Y ese es un trabajo que tendremos que irlo haciendo. Yo le contaba hace tiempo a Jaime que ni siquiera estamos haciendo una tarea de sistematización de nuestra experiencia de vida. Peor todavía del formato como tal. El formato de humor periodístico creo que es tan poco sistematizado, escrito, explorado inclusive, que todavía no tenemos como poderte decir, tenemos un formato sobre el cual basamos, un formato estructurado, ideológicamente muy bien puesto sobre lo que vamos haciendo día a día. Cuando leemos el periódico, vemos las caricaturas de Roque, vemos las caricaturas de Bonil en el periódico El Universo, vemos las caricaturas del mundo entero que publican las revistas, es una expresión muy natural del ser, de querer decir algo. Y así es como hemos ido nosotros también haciendo nuestro trabajo. Claro, desde nuestra vivencia propia. De hecho, que tú nos ves y seguimos siendo los mismos ciudadanos que eres tú, Rocío, que eres tú, Isabel. No, tenemos una educación muy similar con mi hermano, la Escuela Alfonso del Hierro, Las Allanos.
Y yo también.
Usted también, Guachito, en Cotocollao, claro. De Quito Collao eres tú también. De Cotocollao, que es un barrio, el norte de Quito. Para los que no conocen, esta parte es una forma de reírnos también.
Y para los que conocen, era un lindo barrio.
Es un lindo barrio. No,
era más lindo.
Entonces, era más lindo porque éramos más jóvenes.
Claro, claro que sí. Entonces,
todos éramos más lindos.
Mira, claro. Vinimos de una escuela muy, muy sencilla, muy humilde. Luego, en el colegio Mejía, nos graduamos con Jaime. ¿Tú, Guachito?
Miguel de Santiago.
En el Miguel de Santiago, también un colegio público.
Colegio público.
Al lado, vecinos de Mejía y Miguel Santiago.
Sí, señor. Tirábamos piedras juntos, en fin.
Yo les veía nomás.
Disputábamos las chicas de los colegios aledaños, el Simón Bolívar un poquito más arriba.
No, Guachito tenía que cuidar las manos, no andar tirando piedra para poder tocar la guitarra.
Todo mismo hay que cuidar.
Tenía que cuidar las voces.
Entonces, socialmente crecimos, y luego la Universidad Central, que también tú allí te graduaste, Jaime también en la escuela de Ociología, o de
Ociosología,
y yo en Comunicación Social. Entonces, hemos tenido...
Ociosología
2, ¿no? Entonces, hemos tenido una formación igual que los ciudadanos comunes. No hemos podido hacer posgrados en el exterior, y eso tal vez nos ha valido como para poder estar más ceñidos a lo que sentimos la mayoría de personas en toda América Latina. Y esto es como explicación a que no es que hay una columna vertebral ideológica, y con respecto al humor político, lo que tú me hacías, esa pregunta, es un campo todavía inexplorado. Le decía un día a Loli García, que es una guionista, una mujer a quien admiro mucho, yo le decía, oye, ¿cómo es que se puede explicar todo esto que uno hace? Hermano, me decía, eso hay que ponerse a escribirle, y a escribirle con orden, porque todo lo que está saliendo es una especie de orden, pero de la vida, no todavía de la ciencia. Es más o menos lo que te digo. Nos fuimos lejísimos, ¿no? Desde cuando éramos niños.
Bueno. Recién, Jaime, tú señalabas en tu intervención anterior, decías, nosotros representamos al pueblo, es decir, intentamos construir personajes lo más cercanos al pueblo. Entonces acá hay como varias cuestiones para desglosar. Primero, ¿qué sería desde la concepción de ustedes aquello que podría denominarse como el pueblo en el contexto político actual? Y lo segundo es, ¿cómo hacen ustedes para asegurarse lo más posible, porque evidentemente la objetividad, y menos en esta actividad, no puede existir, para asegurarse lo más posible de que están representando de modo cercano a las personas, digamos, al ciudadano de a pie?
Bueno, para no hablar en términos demagógicos, como los asambleístas o los diputados de aquellas épocas decían, nosotros representamos al pueblo. Eso no es así en realidad. Tratamos de hacer un acercamiento, obviamente, con estos personajes, digamos, lo más representativo del pueblo craso, criollo, ¿no? Es lo que procuramos hacer. Cuando nosotros, por hablar de lo que decíamos del Quito Collao, ¿no? Del Coto Collao, veíamos a los personajes, ¿no? Y decían, buenos días, ¿cómo está? Pero verá, vecinita, ¿se oyó las noticias? ¿Se oyó? Entonces, tratamos de aproximar nuestro lenguaje con ese tipo de lenguaje. No es que queremos decir somos parte de eso. Mi hermano dice algo importante, o tal vez digamos algo equivocado. Posgrado, sí, en realidad no hemos tenido de lo que normalmente o formalmente hay en la Flaxo y todo eso, ¿no? Pero los posgrados vamos haciéndolos cotidianamente. Pues. Mi hermano hizo un posgrado, por ejemplo, se fue a Estados Unidos en calidad migrante, entonces el posgrado lo hizo lavando water, lavando, trapeando el piso.
Claro que sí, posgrado es después de que uno se graduó. O sea, toda experiencia significativa ahora, que viene después del grado.
Así es, y hasta ahora lo vivimos haciendo. Por ejemplo, yo vengo en bus, entonces... ahí se va saboreando lo que es el contacto, el escuchar a la gente, las radios que escucha a la gente, qué es lo que desea escuchar, ¿no? Y en los años 80 había un estribillo de cierto grupo de teatro que decía, si quieres conocer al pueblo ecuatoriano, súbete en un bus del servicio urbano. Entonces, vamos conociendo todo eso. No somos lo más representativo, de pronto hay otros personajes mucho más representativos, y si los hay, mucho mejor. Pero queremos que a través de nuestras expresiones la gente logre entender lo que políticamente se está produciendo. Lo hacen en unos términos, los abogados hablan del inciso número tal y que el artículo de la Constitución, y el pueblo dice, ¿con qué será eso? ¿Con qué será de comer? ¿No? Entonces, queremos aproximarnos a eso, entender las noticias de otro modo, tal vez eso. Ahora, en lo que tú decías, en lo otro, ¿no? Tal vez como extensión hacia el futuro que queremos proyectar. Bueno, eso se va viniendo poco a poco. Mira, la cuestión de los enlaces nosotros nunca nos imaginamos. fue una queja de anecdótico de Abdalá Bucaram, de Dalá Bucaram.
Sí, el hijo, ¿no?, de Abdalá Bucaram envió un... Se le hizo una vez una canción, yo no sé si la tienes,
sí, la
allí para ponerla en cualquier instante, pero se llamaba la canción Las Tres Notas, de un cantante guayaco, que ¿se llama
Audi?
El nombre. Audi es el grupo, o él se llama así. Y Las Tres Notas se la hicimos a Abdalá Bucaram, hijo, ¿no?, a Dalito. Y él envió una queja a la presidencia que se le había mancillado en su honra, en su buen nombre, en su
justo
prestigio.
Justo es un año.
Sí, exactamente. Entonces, en la presidencia escucharon eso y al contrario lo que les causó era un poco de risa. Risa y reflexión. Y no vieron un motivo como para sancionarnos por lo que habíamos cantado. Y allí fue que nos dijeron, bueno, este formato como que nos gustaría ver si es que podemos trabajarlo en la radio pública y en otras estaciones. Y allí fue como a alguien se le ocurrió que no, porque mejor no salen en los enlaces vestido de campesino, aprovechando que mi cuerpo es así como campesino. Nuestros padres son de Manabí, entonces mi cuerpo es flaco, así toda la cara enjuta, tenemos algunas canas de herencia. Y entonces allí es como se vino esa idea. Entonces vino a las 7 de la noche esa idea y a las 9 de la noche ya estaba la orden.
Entonces, todo fue rápido.
Todo fue tan rápido que el disco duro no alcanzó todavía a procesar en qué nos íbamos a meter. Pero el costo hasta aquí ha sido alto. La radio y el trabajo en radio hizo que una hermana mía que trabajaba en Teleamazonas, en una actividad que no era la periodística, sino de apoyo en secretaría, fuera despedida. 2 meses más, se enteraron que éramos sus hermanos y nos la despidieron. Y esas son las
¿Y
cosas.
¿Y eso fue explicitado así? O sea, o ustedes lo asocian, digamos, contiguamente, digamos, se dio el hecho de que ustedes estaban en los enlaces y a su hermana la despidieron, o fue o hubo algo explícito en el sentido del parentesco.
Es que ya hicimos un par de programas y todavía seguimos utilizando actores políticos, es decir, es que los periodistas que están ahí no solamente son periodistas, son mediadores, son actores políticos por lo que públicamente producen y políticamente producen. Yo acoto, también añado unas palabras a mi hermano. Mi hijo también en el Colegio Mejía está siendo objeto de una persecución política por parte de profesores que son de la UNE y del MPD, muy identificados. Entonces, en ese sentido, yo también me obliga a tomar medidas precautelatorias por él.
¿No? Ya ha tenido que ir al colegio, hablar con el maestro, hablar con el inspector, para que no esté permanentemente un profesor se para al lado y le dice alguna cosa y se la dedica al oído. Uh-huh. Entonces se va contra sus derechos, sabiendo que es el hijo de don Justo Criollo. Son las cosas que pasan, ¿no? Derivadas de esta actividad que yo no sepa ni para qué nos metía.
Así es, por eso decía Isabelita, ¿no? ¿Qué es lo que puede desembocar? Decir, todavía no sabemos qué otras cosas pueden producir, ¿no? De pronto nos dirán algún cariñito que ya nos han de estar diciendo.
Sí, habíamos pensado que también en algún momento, qué sé yo, soy divorciado, por ejemplo, pudieran tomar una represalia, qué sé yo, en algún periódico. No sé, estábamos pensando en mil cosas. De mi parte, por ejemplo, el salto que hemos dado hace que en ningún medio de comunicación privado lo veo imposible que me puedan dar empleo después. Y uno tiene que ir trasladando su vida hacia nuevas cosas que hacer, derivadas, sí, de la comunicación social. Pero tenemos un firme convencimiento de cada cosa que hacemos, cada palabra que decimos. La trabajamos, la pensamos, la debatimos, peleamos muchas veces. No estamos de acuerdo en lo que se va a hacer y ensayamos de modo permanente una actividad que tratamos de hacer sea lo más ciudadana posible. Ahora sí estamos en un lío. Yo decía, ¿para qué me metí, caramba? De alguna manera, el mayor premio que puede tener un periodista en su vida, o el mayor peso, el asunto más grande o más fuerte que puede tener, se llama la independencia. Esa, de mi parte, la perdí. Y habiendo visto cómo ha sufrido mi país, mi pueblo, aparte de eso, no el de aquí, sino el de Nueva York, donde estuve como migrante, puedo decir que este proceso que estoy viviendo, quiero verlo reflejado en mis hijos y en mi familia. Y desde ahí sale todo el torrente de ideas, las denuncias que hacemos en las canciones. Y la radio nos permite ser esa expresión hermosa de contar las cosas. Hasta inclusive cuando viajamos siempre estamos muy atentos de que algún día no nos atraviese un carro y nos meta una paliza, por ejemplo, porque porque a los grupos a los que les cantamos y a los que les decimos cosas no son pues santos de la devoción de nadie. Ayer mismo veíamos lo que ocurrió allí en Guayaquil, una paliza a quienes intentaran hacer alguna actividad diferente de las que ellas quieren hacer, un busto al expresidente. Cosas como esas, todo puede ocurrir. Es eso el asunto del humor político y la radio que nos ha abierto las puertas.
Compañeros, tengo una pregunta y una suerte de...
¿Sí vamos a cantar?
De reivindicación, y le quería consultar justamente a Guachito si él quería responder, porque lo veo abrazando su guitarra, ansioso por expresarse.
Hágale.
Claro, es parte del programa, es la música, lo que pone un poquito más de fuerza al humor y al mensaje que queremos dar a todos quienes nos ven y nos oyen en este programa de Lengua Noticias. Yo quería acotar de la cuestión esta de que todos hemos tenido alguna secuela, digamos, negativas. Yo soy maestro, pero no soy de la UNE. Sin embargo, en el colegio, ya medio colegio, ya no me saluden como antes, ¿no? Ya no me saludan como antes.
Ni te quieren.
Nada. Nada, pero ya no es Guachito ese. Ya viene el diésel. Inclusive, me hicieron sentir mal algún rato que dicen, oye, no nos estás grabando. O sea, me hace sentir como que yo estoy de ahí de...
espía.
Algo así, ¿no? Sí. Pero nada que ver, nosotros, lo nuestro es de muy con una mentalidad muy libre, ¿no? Sin ánimo de ofender a nadie, mucho menos a personas, porque nosotros también somos seres humanos. Así que, si alguien está preocupado, pues no pasa nada con Guachito Campaña. Solo musiquita, y yo lo que les decía, ahora nos han hecho el favor de invitar a la radio, a la televisión, a los enlaces. Si alguien me invita a que cante en su cumpleaños, yo voy. Claro, sí, sí, ese sí, es sí. Mi oficio de cantor es ese. Y ahora tengo el honor y el gusto de estar aquí en la Flaxo. Ahí lo pensaría un poquito.
Bueno, mejor que sea Isabelita y Rocío.
La pregunta concreta que tenía era, ¿cómo hacen para hacer que coexistan, ¿no? Esta práctica que tiene que ver mucho con la inspiración y la creación de una estética, de primero informarse, después tomar una posición respecto de aquello a lo cual... digamos, sobre lo cual se va a hablar, y segundo, construir un cierto tono irónico, ¿sí?, o de doble sentido en torno a eso. ¿Cómo hacen para que conviva esto, que es un proceso muy largo, que requiere tiempo, requiere inspiración, etcétera, con la cotidianidad de hacer un programa todos los días?
Bueno,
discúlpame, esta era la pregunta. Y lo segundo es que ¿por qué no hay ninguna mujer que integre el equipo? No hay ninguna mujer que haga humor político. Las mujeres no son tan inteligentes. ¿Qué está pasando?
Nuestras esposas.
Son las que mandan. Se ganan justamente lo económico.
Pero no están en radio. No tenemos voces femeninas en Lengua Noticias, cosa que habría que pensar.
Bueno, lo primero que te digo es que, con respecto a la primera pregunta, está muy en boga el humor de lo absurdo. Inclusive viene, creo que desde los años 30, más o menos.
Sí, en la política, sobre todo.
Ya, sí.
Lo absurdo.
Sí, lo absurdo. Y hay algunos teatreros cómicos que lo han llevado como vanguardia. Nosotros también nos inspiramos bastante en ver las actuaciones de los argentinos Lelutier, ¿no? Es decir, emplean bastante el sarcasmo, la ironía. Pues nosotros no nos alejamos de eso. Es decir, eso es lo que está en vigencia. Ya no es ese humor sano, el reírse por reírse. Aquí viene el humor, el sarcasmo grueso, ¿no? Algo que se sabe que no es verdad. Nosotros cogemos, lo contextualizamos al lenguaje popular. Eso es lo que hacemos. Empleamos bastante ironía. Inclusive dentro de nuestro programa existe un personaje que es el llamado el poeta, ¿no? Entonces, él narra con los términos nostálgicos,
melancólicos. ¿Quién es el poeta?
¿Y él mismo?
Bueno, yo mismo.
Claro.
Bueno, con otra voz, obviamente.
Claro, claro. Don Justo Criollo es bien serrano, de sector popular. ¿Y el poeta?
El poeta, digamos que este sí viene aproximándose a una clase media alta, ¿verdad? ¿No? Porque lee, ¿no? Está bien instruido. Es más, la canción que los acompaña a él es música clásica. Es decir, ya no es los estribillos nacionales, los ritmos folclóricos que acompañan a Don Eleuterio. Este es un poquito más refinadito, ¿sí? Entiende el contexto político, pero sabe que detrás de lo que producen políticamente los señores asambleístas hay algo que no está adecuado a la realidad. Y eso es lo que nosotros decíamos. En cuanto a información, a información pública, nosotros lo que no vamos a hacer es alejarnos de la realidad, alejarnos de la verdad. Y es lo que justamente es nuestro estandarte, nuestros temas de vanguardia. Eso no podemos hacer porque no es ni ético ni moral el que un político, un comunicador social lo diga a la sociedad y lo diga desde su punto de vista. Que un comunicador social tenga su punto de vista político es ético, ¿sí?, y que lo exprese, pero que se aleje de la realidad para favorecer intereses políticos y económicos, eso es inmoral y eso no es ético. ¿Cuál era la segunda pregunta que dijiste?
¿Qué, cómo el tema de la producción del espacio diario, ¿no? Antes de pasar a una canción, porque nos hace falta escuchar, sí. Ya estamos
está muy
preparando
hablado,
mucho.
Está muy hablado, igual.
Si estamos haciendo mucho amague ya con la guitarra, necesitamos escuchar una canción.
Y muy seco, porque bueno, al menos ustedes por lo menos tienen un mate. Sí. Bueno, yo
no lo habíamos compartido porque estaba feo y amargo.
Bueno, con respecto a mujeres, no, en nuestros temas hay mujeres que lo interpretan. Se nos fue una compañera, Steffi, para
Argentina. Sí, se nos fue a Argentina, una compañera muy...
Hemos de dejar recepcionado algún temita, ¿verdad?, sobre el tema de la
De Yasuní.
Hemos, lastimosamente, somos unos dañinos de las canciones, ¿no? Pero otras las hemos arreglado a las realidades. Por ejemplo, Let It Be de John Lennon, le adaptamos la letra a Yasuní, ¿no?, en aquella ocasión. Temas respecto a la vida. Es decir, no solamente nosotros hacemos ironía, también cantamos a la vida, a la responsabilidad, a la familia.
Le hemos cantado a Haití, hemos cantado a la solidaridad cuando hubo el terremoto en Perú, también en Chile. Y no solamente hacemos un poco de lo uno, sino también de lo otro.
Responsabilidad en las carreteras, cuidar cada uno de su vida. Lo que nos falta, sí, todavía seguir ahondando sobre temas de la drogadicción, sino que son un poquito trillados, pero no queremos nosotros caer en la misma rutina de ese lenguaje, ¿no? Nada más eso. Y con respecto a lo que decías de la familia, sí, nuestras esposas nos colaboran en esto. Próximamente, quién sabe, tal vez podría ser que sí pongamos un personaje femenino en algún momento. Lo hicimos en un enlace, no nos funcionó, pero puede ser que en algún momento ya intervenga.
¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó?
Solamente fue porque no lo comunicamos por el filtro con la Secretaría de Comunicación. Pero son cosas que salen, es decir, como globos de ensayo. No sale, bueno, entonces corrijamos.
Sí, pero esa parte la vamos a, la tenemos que incluir. Sentimos la necesidad de complementariedad. Uh-huh. Y ya lo hicimos con nuestra compañera Stephanie. Hermosa voz, una persona que expresaba mucha pulcritud, limpieza. Y allí mismo hicimos ya un ensayo con una canción. Y ese fue un chasco, nos fuimos a Manabí. La llevamos con una hermosa canción. Y de repente el presidente estuvo allí en, ¿cómo se llama?, en Montecristi.
El vicepresidente.
Dio un discurso y en ese instante encarga el vicepresidente el enlace. Todo lo que habíamos preparado se cambió.
Quedó destruido el guión.
No pudimos sino hacer lo que ya estaba preparado. Y obviamente al vicepresidente le desagradó el asunto. Porque él tiene absolutamente toda otra visión del humor. Y hubiésemos preferido que ese día habíamos cantado al Yasuní o a las discapacidades, que hemos hecho varios programas, pero ya estaban las cartas echadas y desde allí el señor vicepresidente no nos llama, cuando le encargan los enlaces no nos llama, pese a que hubiéramos podido hacer temas argumentales frente a su actividad y a sus logros, a quien queremos y respetamos mucho, a Lenín, al compañero Lenín Moreno. Le digo así de cariño porque en mi vida he tenido un acercamiento de amistad, salvo que no haya sido de reportero antes. Así que sí, y de ahí hay una compañera que canta todo pasando un día cada tres días y es actriz también. Y
Elizabeth Hacho.
Sino que no ha entrado en nuestra dinámica. Ella hace otro tipo de humor que también va un poco al doble sentido sobre la sexualidad y no ha enganchado esto que nosotros hacemos. Así que por eso, pero sí, lo necesitamos. Además, es creo que por naturaleza muy importante que podamos tener las dos voces en la radio y las dos presencias complementarias en los enlaces, si es que seguimos, en fin, yo qué sé, cómo que esta aventura dónde nos irá a llevar.
¿Qué les parece entonces si lo escuchamos? Necesitamos una cancioncita ya, del equipo de Lengua Noticias, a ver si don Eleuterio y don Justo le cantan alguna cuestión de actualidad en el país.
Vamos a cantar Voy a cantar como Don Eleuterio, porque cantando como Ramón Bravo canto feo. Don Eleuterio canta un poquito mejor.
Con el güirito.
Con el güirito hemos traído aquí. Y este es un ritmito que se canta en Manabí. Como le iba a cantar de entraditita para la radio, guachito.
A ver, que
sí. A ver, démela de entrada, pues. Eso. Dele ahí. La radio es para mí como un café con rosquilla, calientito en las mañanas. Mire que eso es maravilla. Yo te dije, me dijiste, tú me hablaste, te escuché, te canté como te quería por la radio, te enamoré. ¡Pin, pin! Ahí hace la jorba. Así era la de entrada del programa. Pausa.
Seguimos entonces en Gente de Radio con Ramón Bravo, Jaime Bravo y Guachito Campaña. Vamos entonces a pensar un poco cómo habíamos hablado de que en la historia de la radio ecuatoriana no ha registrado estas iniciativas creativas, estos espacios, sino en un solo ámbito, que es el ámbito de las radios populares y alternativas. Desde su perspectiva, ¿por qué razón la radio comercial, que es la que ha tenido más desarrollo en el país, no ha sido capaz de absorber estos espacios o estas iniciativas, pese a que traen mucho público, enganchan y por ahí nos pueden hacer pensar como lo hacen ustedes con Lengua Noticias?
También me he hecho esa pregunta, verás, Isabel. Normalmente estamos viendo programas en la televisión, fundamentalmente, con nombre y apellido, Mi Recinto, Los Compadritos, ¿cuál otro, si a ustedes se les ocurre que hay? Que lo que hacen es un programa de humor para entretenimiento, ¿sí? Con cachos de La Hora Sabrosa, cachos que en algunas veces les toca de chistes, ¿no? Cachos,
yo voy a interrumpir con esto de La Hora Sabrosa. En beneficio de nuestros escuchas que no están en el Ecuador, La Hora Sabrosa era un espacio de humor, no necesariamente político, hecho por un radialista muy conocido en este país, que justamente abría su micrófono para que la gente comparta los chistes de la cotidianidad. Y entonces ya había gente que era reconocida en La Hora Sabrosa por precisamente
el
su capacidad.
Juanito, claro.
Bueno, el maestro Juanito era el conductor, pseudónimo. Pero claro, pero había gente que adoptaba seudónimos, sí, y eran asiduos, sí, sí, concurrentes de La Hora Sabrosa. La Hora Sabrosa es un espacio que yo no sé si continúa realmente.
Hace
30, 40 años teníamos este espacio, un éxito fantástico. Entonces, bueno, podemos reírnos por radio, podemos compartir la cultura popular y eso es lo que hacemos en este momento en Gente de Radio.
Sí, y lo que te decía es que actualmente vemos programas, vemos porque es en la tele donde se está escenificando ese espacio, programas de radio, y hay unos dos, me parece que es en una radio que se llama América, que hace entretenimiento con humor, que es ya los chistes diarios, ¿no? Inclusive se le advierte, dice, cuidado, chistes radiales, ¿no? Que no se le vaya una mala palabra o cosas como esas, pero hasta allí se llega, ¿no? Pero de ahí el humor, el político, el humor de la familia, el humor de nuestra cotidianidad o el humor de las cosas malas que nos pasan para contarlas de modo diferente, no hemos visto. Creo que con nosotros todavía ni siquiera se ha ensayado. Estamos haciendo un esfuerzo por no ser tan malos. Digo esto porque todos los días, respondiendo
¿por no ser malos de maldad o ponemos ser malos de calidad? Vamos a ver.
Yo creo que no ser tan malos, bueno, de calidad un poquito vamos aprendiendo, pero no de maldad. Yo a eso iba, a lo que hace un ratito Rocío preguntaba, ¿no? Esa es una dinámica diaria permanente de estar buscando la contraparte o por dónde entrarle con humor a un tema. Y en las noches yo salgo de mi trabajo, compartimos en las noches la actividad de grabar, y ahí se viene el debate y la dificultad de enfrentar un tema y ver si es que podemos hacer reír o reflexionar. A veces no hacemos ni reír, pero nos da coraje de oír las cosas. Les vamos a dejar unos programitas que ustedes, por supuesto, los irán incluyendo, pero tienen que ver con esa dinámica del debate diario, que es muy sufrido.
Claro.
Vean, que ya a mí siento que se me han caído un poquito más que Guachito, pero el cabello, hasta en el cuerpo se ha visto, porque salimos a la noche a las 11.
¿Y los sábados se te cae más?
Los sábados
que otros
es
días.
Mucho más. Solo como una experiencia, hace un año que hicimos el primer enlace en los ferrocarriles, ¿no? En Chimbacay, Chiriaco, iba a decir.
Justo es un año.
Claro. Allí salimos al final del enlace. Y yo me acuerdo que ya no soportaba los nervios. Y las
son largos, ¿no?
Son largos. Nosotros ahora ya ellos se dieron cuenta que más o menos a medio enlace podríamos hacer un enganche del enlace ciudadano para refrescar. Y ya hemos ido agarrándole un poco el tino. Pero como ustedes verán, si algún momento han visto uno o dos seguidos, uno nos salió bien, otro a veces no nos salió muy bien. Y esa actividad permanente de superación, porque no somos actores profesionales. Hacemos con amor lo que hacemos y tal vez esta visión del campesino me sale bastante mejor, digamos, no bien porque mis padres fueron de allá y porque he estado muy muy ligado a la cultura manabita. Además, me siento bien sabiendo que tengo ahí mis raíces, porque por un accidente, no sé por qué, mi papá se fue a Guayaquil, allá nacimos los cinco, pero de guayacos no tenemos nada, salvo nada. Barcelona. ¿No?
Salvo Barcelona.
Ya usted ve.
Jaime, Ramón y Guachito, ¿cómo se hace en el ámbito del humor político? Sí, que digamos en términos masivos es una experiencia relativamente reciente en el Ecuador. ¿Cómo se hace para medir, digamos, de qué modo la gente está recibiendo, receptando el trabajo de ustedes? Digo, en los enlaces, que es un espacio donde están de modo reciente, uh-huh, ustedes pueden tener ahí una suerte de termómetro porque están en vivo y en directo con la gente. Pero en otros espacios como la radio, ¿cómo hacen para ponerse en contacto con sus audiencias? Es decir, ¿cómo saben si los están haciendo reflexionar, reírse, llorar? Infinidad de reacciones que pueden surgir. Digamos, esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, hace dos días conversaba con un compañero de militancia, un colega de Flaxo, que me decía, creo que definitivamente lo que está pasando en el ámbito de la comunicación, en sentido amplio, en el Ecuador, está modificando los modos de hacer política. Yo tenía una tesis un poco más fuerte, que bueno, no voy a proponer acá porque no viene al caso, pero entonces serían como estas dos reflexiones y a ver si Guachito se anima a acercarse más al micrófono.
Claro. A ver, ¿podría repetirla? Yo estaba en...
Estaba usted en la música.
Perdón, Elizabeth, antes de que hable Guachito...
Rocío.
Sí. A Rocío.
No, pero podemos crear un personaje, ¿eh? No hay ningún problema.
Yo quería decir algo importante. Aquello del humor político no es nuevo. Tú mencionabas algo de la hora sabrosa. Hay chistes que se acercan a lo político. Pero en ese tiempo y mucho más antes ya estaba en escena don Evaristo Corral y Chancleta.
Totalmente. Alguien, un personaje queridísimo en el Ecuador, para quienes nos escuchan de afuera. El típico chulla quiteño. Personaje de la ciudad de Quito, afectado por todas las medidas económicas de los gobiernos nacionales, empobrecido, siempre de traje, siempre impecable, pero con ni con un centavo en el bolsillo.
Y mira que él no era chulla quiteño, él ha sido de Ambato, pues él nació en Ambato. El chulla de Ambato ha sido, mira, inclusive.
El personaje era.
Pero mira, el contexto que le rodeaba a él y el humor era netamente político y utilizaba doble sentido y era agresivo. Y también sufrió prisiones. Ningún teatro puede decirse que es apolítico. Yo cuando hacía teatro desde el Colegio Nacional Mejía, en todas las obras, por más chistosa que sea y por más populares, nada podía deshacerse del contexto político. Es decir, lo nuestro no es nuevo ni nos actamos de ser vanguardistas de este humor. Lo que estamos es retomando lo que muchos han hecho. Uh-huh. Eso es lo que estamos haciendo.
El tiempo se nos está acabando, Jaime. Solo para contestar las preguntas de Rocío, tenemos una página, el Facebook, el Facebook. Y allí hay personas que nos... No. YouTube, no sé, yo no sé ni cómo es que están subiendo ahí, pero usted aplasta... ¿Sí?
Ustedes están por todos lados en YouTube. Sí. Entonces, Lengua Noticia está por todas partes, entrevistas que les han hecho internacionalmente en YouTube.
Pues Dios le pague esta.
Está bueno, no se sabe quién hace, pero ahí está.
Pero por ahí tenemos, y el otro termómetro sí, son nuestras conversaciones con la gente, no tenemos otro, no podemos hacer una encuesta. Tal vez el sondeo es a lo que mucho que llegamos, ¿no? Pero permanentemente hablamos con las personas, nuestros familiares y las esposas, como las de Guachito y Jaime, son altamente críticas Sí. Sí, pero de Guachito y Jaime una solita para cada uno. Entonces ellas y otras personas, nuestras familias, también nos hacen las críticas de lo que pasó. Y lo hacen de una forma muy, muy, ¿cómo se llama?
Sincera,
muy sincera.
Yo diría sincera.
Y lo otro es esto de esta nueva posibilidad de hacer de la comunicación una nueva forma de expresión también de nuestra política. Es que hemos estado muy, muy, muy ceñidos a lo que aprendimos siempre. Yo siempre aprendí a hablar muy serio, muy correcto, y que estés muy serio. Bueno, yo he trabajado en televisión fundamentalmente muy serio y pulcro, en la cámara muy bien vestido, y en la radio también las voces gruesas y muy bien formadas. Esos han sido los moldes que nos han enseñado. Pero van cambiando las cosas y entendemos que podemos hacer nuevos moldes desde nuestra vivencia propia. Y vamos a ver si es que no caemos tan mal después, o de repente estamos avanzando en este proceso, que es todavía nuevecito. La Lengua Noticias, es más, ese nombre nace de una manera tan boba, porque ya no teníamos un nombre y al día siguiente teníamos que inscribirlo en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el IEPI. Sí, ahora no nos decíamos pongámosle Lengua Noticias, ya póngale. y de repente ha resultado, ¿no?
Lengua Noticias, entonces, marca registrada.
Marca Coca-Cola.
Una cuestión que quería decirte, ¿cómo se mide con un termómetro, pues más o menos la aceptación nuestra? Eso lo vamos viendo con los enlaces que hemos estado yendo, ¿no? A veces estamos practicando, nosotros nos alejamos siquiera una o dos cuadras de donde está, porque hasta que hable el presidente no nos deja, pues, escuchar nosotros la música. Entonces la gente nos reconoce, ¡ey, los Lengua! ¡Ey, don Eleuterio! Yo ya vamos entrando, yo voy con mi bastoncito y dicen, ese patojito es don Justo. Sí, entonces ya nos van conociendo de alguna manera. Digamos que en el entorno del enlace tenemos aceptación, y lo que nos ocurrió en forma anecdótica la última vez aquí en Quito, pues no, en la Magdalena, resulta que el presidente nos presenta, dice, y bueno, la mejor agencia de noticias, la más creíble, que ni sé qué, y yo vi el corredor despejado. Cuando entramos, la gente se agolpó, y tanto que se agolpaba ahí y quería vernos, pues, de cerca. Y hay gente que comienza a reconocernos, lo cual para mí, bueno, no es bueno, precisamente.
¿Por qué no?
No, porque, no, ya o te sea, digo, no somos tan aceptados. Atuendo, ¿no? Hay consecuencias políticas, ya las hemos mencionado, pero digamos que en forma mayoritaria sí lo estamos observando ese.
Bueno, ¿qué les parece si lo escuchamos nuevamente? ¿Qué es lo que nos quieren decir, don Eleuterio, pues, y don Justo, a gente de radio por Flaxo Radio?
Bueno, quisiera, yo, a ver, no he preparado nada, creo yo, pero aquí tengo una joyita de las primeras grabaciones que hicimos. Le dedicamos un cariñito nosotros a Carlos Vera cuando estaba recogiendo las firmitas en aquel tiempo. Entonces él quería recoger las firmas y yo no sabía cómo decirles. Y ahí se me creé esta cancioncita de Los Ángeles Negros, como quisiera decirles. Pero vamos a cantar como el personaje, justamente como Justo, don Creel.
Es importante decir, compañeros, quién es Carlos Vera, ¿cierto? Eso, les dejo a ustedes a ver si don Eleuterio quiere contar quién es Carlos Vera. En beneficio de nuestros escuchas, sí, que no son ecuatorianos.
Carlos Vera era un presentador de televisión, el más conocido y reconocido en su tiempo en Ecuavisa, claro, en la televisora nacional Ecuavisa, y luego dejó ya los micrófonos para dedicarse a la vida política activa. Hoy es uno de los más acérrimos y feroces rivales de lo que está haciendo el gobierno nacional del señor Rafael Correa, del economista Rafael Correa. Ese es Carlos Vera. Y como cada vez que hablan, dicen algunas cosas muy, muy fuertes, groseras, o si no, al menos unas joyitas, pues nos dan de comer a nosotros y nosotros les dedicamos unas canciones.
No, y muchas gracias, bien agradecido.
Muchas gracias a todos ellos, ¿no?
A ver, entonces, Guachito, póngale, entonces, ¿cómo quisiera decirles?
Ya, una baladita.
¿Cómo quisiera decirles algo que hace rato tengo acá adentro? Que no lo dije en Ecuavisa, que quiero formar un movimiento sin atinar a pedirles. ¡Tarán!
las firmitas que estoy recogiendo. Ay, ay, ay. Por temor quizás oírle. Eso sí, cosas que al Correa no quiero. Esta es la última partecita, ¿verdad? Como quisiera decirles que cuando me veo al espejo, chuzo, ¿cómo será eso, no? Que una banda me van ciñendo, la banda presidencial será, y los pelucones me van aplaudiendo. Como quisiera decirles a mis panas, a los tis y al Diego Kendo, que nos quiten del pecho, esto sí es actual, verán, esta ley mordaza que me está oprimiendo. Ay. Muy esa, sentimental, ¿verdad?
Esa gente se la trajo ahorita, ¿no?
Sí, exactamente, oíjense.
Bravo, gracias a don Justo Criollo, sastre de Tambillo, aquí presente en Flaxo Radio, en Gente de Radio. Ramón, Jaime, Guachito, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Gente de Radio. Flaxo Radio les da la bienvenida todas las veces que quieran venir. Están las puertas abiertas. Nos encantaría poder recibir regularmente los despachos informativos de Lengua Noticia para los espacios, para los noticieros que estamos planificando. Así que les dejo la inquietud. Gracias por estar aquí. Muchas gracias.
Y solo una cosita nada más. Nosotros queremos mucho agradecer a la apertura que nos diera. Aquí está Carlos Flores, cuando trabajó también la Radio Pública, a la Radio Pública de Ecuador, por haber valorado, impulsado este espacio. Y también, bueno, a nuestros familiares, a nuestros hijos que no nos ven los sábados, las noches, todos ellos forman parte de lo que estamos haciendo. Gracias, Isabel, gracias, Rocío.
Sí. Hay un costo, sí, justamente es el familiar. Sí, las esposas, los hijos, que nos entiendan. Sí, yo también soy divorciado y añoro, obviamente, cada estar con mis hijos semanalmente. A veces no se puede, los viajes son largos. Pero nosotros valoramos ese entendimiento, esa comprensión de parte de ellos de corazón, ¿no? Entonces, en ese sentido, un saludo a mis hijos, Saúl y Renato, desde estas ondas, y a mi querida esposa Nancy.
Muy bien. Bueno, uno se acostumbra a todo, ¿no? Se acostumbra a todo. Mi esposa dice, ¿no tienes enlace? Le digo, no.
La mala noticia.
Ya se tuvo que quedar.
Dios mío, Dios mío. No tendrás enlace. Ay, Dios. Bueno, está bueno. Con el amor de siempre, un saludo a mi esposa.
Muy bien, Bachito.
Gracias por todo. Hasta pronto.